Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Julio López, gracias por nuestra sintonía este domingo 30 de mayo. Gracias por estar. Gracias a Radio Veritas. Ya están conectados. Gracias a Radio Voz en La Costeñísima, a Radio Camoapa. También quiero agradecer a Radio Juvenil en Bilwi, Puerto Cabeza, y a las plataformas obreras de La Tecla, News, Nuevas Miradas, República 18, Intertextual, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Soy Nicaragua, una plataforma que también nos ha permitido retransmitir Onda Local, a Radio Voz en Matagalpa, por supuesto, y a Nicaragua Insurrecta. Quiero enviar un saludo en Santa María de Pantasma a Félix López. Saludos a don Félix López en Santa María de Pantasma. Dice que escucha Onda Local a través de Radio Corporación en 540 AM y 97.5 FM. El día de hoy vamos a conversar sobre la justicia transicional a propósito de que hoy se cumplen tres años de la masacre del 30 de mayo del año 2018, que de acuerdo con los informes de organizaciones internas de derechos humanos fue perpetrada por orteguista y por que operaron desde el Estadio Nacional Denis Martínez. Voy a compartirles de entrada esta música de Luis Enrique Mejía Godoy, que se llama Madre Vandálica Nicaragüense, para que usted pueda disfrutarla. Esta canción que está dedicada a las madres de los mártires de abril, de mayo, de junio y de todo el 2018 en Nicaragua.
Más preciado de tu vida, es hermoso fruto de tu vientre, pero no podrán quitarte el orgullo de ser madre vandálica nicaragüense. Hasta ayer esta canción era promesa que hoy te entrego solidario en estos versos. Este canto de amor a tu entereza de leona, de madera y mujer, de carne y hueso. Sos la vandálica madre nicaragüense, la tallana, la más pencona, madre y mujer. Las que parieron a los muchachos que un 19, que se rinda tu madre, respondieron como Leonel. Sos la vandálica madre nicaragüense, la tallacana, la más pencona, madre y mujer. Las que parieron a los muchachos de un 19, que se rinda tu madre, respondieron como coronel. Nadie puede impedir, madre coraje, que nos tranque que si Plantones estés presente, nadie puede arrebatarte ese derecho de vandálica mujer nicaragüense. Y tus lágrimas serán como agua de mayo cuando mires los chilotes floreciendo. Y en el día de las madres yo te cante esta canción en el nombre del futuro y de mi pueblo. Sos la vandálica madre nicaragüense, la tayacana, la madre y mujer, las que parieron a los muchachos 19, que se rinda tu madre, respondieron como Leonel. Sos la vandálica madre nicaragüense, la tayacana, la más pengona, madre y mujer.
Estamos en esta edición de Onda Local en Radio Corporación en 540 AM y en 97.5 FM. Onda Local a través de este grupo de radios, también en Radio Voz, en La Costeñísima, en Radio Camuapa, en Radio Juvenil y en Radio Veritas. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por estar siempre en nuestra sintonía. Gracias a quienes ya se están sumando a nuestra transmisión de Facebook Live y de YouTube. Gracias a Lola Obregón, dice Justicia y Viva Nicaragua Libre. Saludos a Lola Obregón, que manda ahí unos corazoncitos negro en símbolo de luto, pero también unos globitos azules y blanco, los colores que han sido símbolos de la resistencia en Nicaragua. El día de hoy voy a conversar con Juan Carlos Arce, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, y también tengo a dos personas de la articulación de movimientos sociales, quienes no han olvidado este día, este 30 de mayo, y se han querido sumar a las iniciativas que se han desarrollado o que se están desarrollando este 30 de mayo para conmemorar el tercer aniversario de la masacre ocurrida ese día en nuestro país. Y voy a conversar con Antonio Centeno y con Cristina Silva para empezar con este programa, para que nos cuenten un poco cuál ha sido esta iniciativa que el día de hoy han emprendido como parte de las acciones que ha realizado la articulación de movimientos sociales. Muy temprano, y quizás Marcelo pueda ponernos una manta, apareció desplegada el perímetro del Estadio Nacional Denis Martínez. ¿Por qué en este lugar? Bueno, ustedes saben que los informes de derechos humanos y de las organizaciones defensoras de derechos humanos han dicho que el Estadio Denis Martínez fue usado como el centro de operaciones de la masacre que se perpetró el 30 de mayo de 2018 en Nicaragua, y que incluso ahí estuvieron los francotiradores que dispararon ese día contra esta marcha multitudinaria ocurrida en Nicaragua el 30 de mayo de 2018, al punto que se le denominó la madre de todas las marchas. Yo recuerdo que el equipo de Onda Local estuvo dando cobertura ese día a esta marcha. Ahí estuvo el equipo de Onda Local, estuvo Patricia Orozco, Christopher Mendoza, Duyerlin Ríos y mi persona. Y llegamos al punto de origen de la manifestación, que fue en la rotonda Jean Paul Jenny. Y recuerdo que nos subimos al puente que está ahí, frente a la telefónica, y miramos un mar de gente. Sabíamos dónde empezaba, pero no se le miraba fin. Y ese día la dictadura se tambaleó, porque jamás esperó que pudiese ocurrir una manifestación de este tipo. Aquí Marcelo, quien nos acompaña en la parte técnica de Onda Local, puede compartir imágenes de ese día, de lo que se conoció como la madre de todas las marchas en Nicaragua. Una movilización convocada, autoconvocada, para exigir justicia, para exigir libertad en Nicaragua. Y justicia porque a esa fecha ya habían asesinado a varias personas en Nicaragua. A varias personas que salieron a protestar en contra de los asesinatos que había ya cometido la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. También para exigir justicia, para exigir libertad, que en Nicaragua habían sido prácticamente, o la libertad prácticamente en Nicaragua está secuestrada por el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y de 2018 ha hecho de todo. El régimen de Daniel Ortega ha hecho de todo para callarnos, para impedir que la gente se pueda mover libremente en nuestro país, cuando todos sabemos que este es un derecho constitucional. Nosotros tenemos derecho a la movilización, tenemos derecho a la reunión pacífica, pero todos estos derechos están criminalizados por el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Le tiene tanto temor Ortega y Rosario Murillo a el poder de convocatoria de la ciudadanía, que no permite que nadie se movilice, y quieren aplastar cualquier expresión de protesta de la población nicaragüense. Eso ha ocurrido desde septiembre de 2018, cuando se realizó la última marcha donde asesinaron a Matt Romero. Ahí estuvimos también como Onda Local. A partir de ahí, la policía emitió un comunicado prohibiéndonos el derecho constitucional a la libre movilización. Y desde ese momento han reprimido cualquier intento de movilización en Nicaragua. Christopher me recuerda que él estaba en León ese día. Efectivamente, porque no solamente se marchó en Managua, no solamente se marchó en León, también en otros departamentos de nuestro país. Y ese día, como les digo, un mar azul y blanco en Nicaragua. Como les digo, el punto de origen de la marcha era la rotonda Jean Paul Jenny, pero se le lograba ver fin. Cuando la marcha llegaba al sector de la UCA, a la rotonda Metrocentro, ahí estaban esperando los policías y paramilitares que atacaron esta movilización autoconvocada por las madres y asesinaron a varias personas. Aquí AMA estaba mandando un recuento de las personas que fueron asesinadas ese día. Y dice de abril que nada está olvidado en Nicaragua. Absolutamente nada está olvidado en Nicaragua. Y si el régimen de Ortega cree que silenciando o queriendo silenciar a medios de comunicación, a periodistas, va a callar la verdad, desde ya debe saber que no lo va a lograr. porque podrán encarcelar la libertad de expresión, podrán encarcelar la libertad de prensa, pero no va a callar al periodismo nicaragüense, porque seguramente otros vendrán a informar. AMA dice que ese día fueron asesinados Orlando Aguirre, Michael González, Jonathan Morazán, Daniel Josías Reyes, Francisco Reyes, Edgar Guevara, Kevin, Heriberto, Marvin, Juan, Rudy, Darwin, Dariel, Jairo, entre los nombres que menciona AMA en este listado que ha circulado el día de hoy. Prohibido olvidarse, se dice en Nicaragua. Nada está olvidado. Las familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia, no impunidad, verdad, no repetición, reparación y que efectivamente hayan garantías de no repetición. ¿Qué quiere decir todo esto? En breve, Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, nos va a compartir en detalle qué significa hablar de justicia transicional y todos estos elementos de verdad, de no repetición, de reparación del daño y de las garantías de no repetición. Pero antes de entrar con Juan Carlos, voy a darle la palabra a Antonio Centeno y a Cristina Silva para que nos cuenten estas acciones que ha desarrollado la articulación de movimientos sociales. Buenas tardes, Antonio. Gracias por aceptar esta conversación con Onda Local. Te escuchamos.
Buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a Onda Local. Y a todos los que hacen posible este espacio. Nosotros como desde la articulación de movimientos sociales no hemos olvidado el clamor de las madres y es la demanda de justicia. Y como parte de sumarnos a esa exigencia, pues hemos creado una serie de actividades para el mes de mayo, con un objetivo que es visibilizar las demandas de justicia de las madres, reconstruyendo la memoria de la verdad de las víctimas, y pues en este caso las madres, y por eso hemos decidido pues en este mes de mayo realizar una serie de actividades en diferentes partes del país, pues no solo acá en Managua. Y parte de esas actividades que hemos realizado están los cartelazos que aparecieron en esta semana en diferentes puntos de la capital, en los barrios orientales, pero también en toda la parte de la zona sur, de la carretera sur, de aquí de Managua y otros lugares de la capital. También hicimos como articulación de movimientos sociales porque recordamos el asesinato de don Eddy Montes y estuvimos participando en la mesa conmemorativa de don Eddy Montes, que recordemos que él fue asesinado en la cárcel La Modelo por las ondas represoras del régimen, de la dictadura. Y pues hemos continuado también y el día de hoy se han hecho diferentes actividades, diferentes acciones en diferentes partes del país. En Masaya se hicieron pintas, hoy pues la manta que se colocó en el Estadio Nacional porque consideramos de que el Estadio Denis Martínez es como el símbolo de la represión de la dictadura, porque de ahí salieron las balas que disparaban los francotiradores que asesinaron a los jóvenes el día de las marchas de todas las madres, que fue el 30 de mayo del 2018. Y también se hizo un piquete en Bluefield por el movimiento autoconvocado costeño y que se hizo en el barrio Nueva York posterior a una misa conmemorativa también de los asesinados en ese día.
Cristina, de perspectiva de la articulación de movimientos sociales, ¿qué significa recuperar o mantener viva la memoria de lo que ocurrió el 30 de mayo y yo digo todo el 2018 en Nicaragua?
Buenas tardes, Julio, gracias por el espacio. Mencionar pues que la articulación de movimientos sociales tiene un compromiso con el no olvido. Pues. La articulación ha sido una de las plataformas que no está dispuesta a que se hagan borrones y cuentas nuevas. Exigimos justicia, exigimos libertad y las actividades movilizativas de estos últimos días y de estos meses han sido pues la muestra de ello. Este año, desde abril, hemos estado en la calle de manera bastante clandestina porque creemos que burlar a la dictadura pues los debilita y le hace ver de que aún hay resistencia y que no se han olvidado las demandas. Pues. Hay más de 300 muertos, más de 300 asesinados, perdón, y claman por justicia. Entonces, desde ahí, la articulación tiene pues el reclamo intacto y tiene el reclamo vivo y estamos pues junto a las madres, junto a los familiares de presos y presas políticas a diario, pues exigiendo justicia, exigiendo libertad, más allá de ser algo abstracto, pues hemos estado en la calle hasta que éstas se cumplan. Pues, ejemplo fue la jornada de movilización de este mayo, comenzando con los cartelazos que, como mencionaba Antonio, fue en diferentes puntos de la capital y también se han hecho acciones movilizativas en el territorio nacional. Ejemplo fue hoy Bluefield, que hizo su plantón, igual pues en Masaya, pues con Pinta. Y creo que no olvidar estos reclamos es esencial porque no podemos tener más impunidad en el país, porque ya basta pues de tener impunidad. Tenemos que queremos justicia y no más impunidad, sobre todo no olvidar pues, porque no se va a tratar de que esto ya pasó y ya más nadie va a hablar de ello. Entonces, realmente pues la articulación ha tratado, ha llevado pues estos reclamos y va a seguir exigiéndolo en las calles y siempre pues manteniéndolos como las banderas principales de la articulación de movimientos sociales.
Antonio, la articulación de movimientos sociales ha hecho un llamado a volver a las calles. La pregunta es, ¿cómo se puede volver a las calles? ¿De qué manera lo están haciendo en un contexto represivo como el que vive Nicaragua? Porque es que ustedes han podido desarrollar en estos días, son casi que clandestinas, para, podemos decir así, la represión del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo.
Pues sabemos que el nivel de represión por parte de la dictadura es fuerte. Obviamente la dictadura ha querido implantar el miedo en la población en general, porque no solo es a los espacios organizados, porque al final las marchas era la población en general la que participaba en esto. Y entonces a eso, pues el régimen le tiene miedo. Entonces yo creo que una de las principales fuerzas que para volver a la calle creo es perder el miedo, porque la dictadura le tiene miedo a la población en general. O sea, más allá de todos los espacios organizados, lo que el régimen no quiere es que la gente vuelva a las calles, que la población se exprese en las calles, porque a eso le tiene miedo y por eso dieron la orden de disparar, de asesinar a personas para que para desmovilizar las marchas, para desmovilizar los piquetes, para desmovilizar a la población en general. Entonces creo que como primer paso pues, es ir perdiendo el miedo, pero eso cómo se va a ir perdiendo, que más personas se animen a salir a las calles. Es cierto, nosotros lo hemos hecho de cierta forma en la clandestinidad, porque obviamente somos un grupo, somos pequeño, pero yo creo que si una gran cantidad de la población toma la decisión de salir a las calles perdiendo el miedo, yo creo que en Nicaragua se pueden recuperar las calles. Pero eso también pasa porque las personas organizadas, los espacios autoconvocados, la población en general tome la determinación de volver a las calles. Y nosotros, pues, animar a que poco a poco vayamos burlándonos de la dictadura, porque lo hemos hecho, y dejando en ridículo a la dictadura, porque también lo hemos hecho. Cada vez que una acción se hace, la dictadura queda en ridículo, porque ha puesto un aparato represivo en las calles. Entonces, creo que cuando vamos perdiendo ese miedo, creo que es lo primero que debemos vencer para retornar a las calles. Obviamente, esto lo tenemos que hacer de a poco, de menos a más y de una forma, pues, organizada.
Cristina, ¿cuál es tu llamado a la población nicaragüense ya para ir cerrando esta parte de Onda Local?
Ok, bueno, principalmente creo que como articulación hemos tenido el llamado de salir a la calle. Creemos que salir a la calle es lo que puede derrotar a la dictadura, porque en realidad es a lo que Ortega le tiene miedo, mantener las exigencias de justicia, de libertad y de que se vayan, porque ya no los queremos más. Realmente es súper difícil pensar en vivir más tiempo con esta dictadura. Entonces también el compromiso de los y las nicaragüenses a hacerle frente, pues, a la dictadura, retomando las calles con pequeñas acciones, pues, iniciando desde menos hasta a más, hasta lograr, pues, volver a apoderarnos de las calles, porque las calles son del pueblo, siguen siendo, y hemos logrado burlar a la dictadura varias veces, y no solo como articulación, sino como pueblo y sus actividades autoconvocadas que a veces hacen, entonces nos damos cuenta que fácilmente podemos, pues, ejercer presión desde la movilización social, que realmente es lo que a Ortega y a Murillo le aterra. Pues ahí vemos el montón de policía en lugares alusivos, pues, a la insurrección, y ellos súper vigilantes a esto, porque realmente, pues, un levantamiento a ellos no les va a atemorizar. Y creo que como nicaragüense ese debería ser nuestro compromiso: salir a las calles, seguir exigiendo justicia, la libertad para los presos y las presas políticas, y que se vayan.
Muchas gracias, Cristina y Antonio, por haber estado estos minutos acá en Onda Local. Recuerden que estamos en Radio Corporación en 540 AM y 97.5 FM, también en Radio Veritas en Chinandega, en Radio Camuapa, en La Costeñísima, en Radio Juvenil en Bilwi y en Radio Voz en Matagalpa. Irving Larios, abrazos, hermanos Juan Carlos y Julio, para nunca olvidar y porque llegue la justicia. Gracias a Irving, abrazos también. Gracias por estar siempre en sintonía de Onda Local. Inmediatamente le dejo la palabra a Juan Carlos Arce, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, para que nos explique de qué hablamos cuando nos referimos a justicia transicional, que se ha planteado como una de las salidas ante lo que ha ocurrido en Nicaragua en 2018. Muchas gracias, Juan Carlos, y bienvenido a Onda Local. Juan Carlos, no te escucho. Parece que tengo problemas. No sé si mejor desconectas tu audífono.
¿Y ahora me escuchas?
Ahora sí te escucho. Adelante.
Bueno, te decía que muchísimas gracias por invitarnos a tu programa y nada, gracias a los muchachos que intervinieron antes que yo. Bueno, solamente antes de empezar, recordar que a 3 años la demanda sigue siendo la misma. Esa inmensa marcha que vos describías muy bien hace un rato, esa marcha en la que participamos en ese momento nosotros como parte del equipo del CENIT, tenía una motivación fundamental, era acompañar el dolor de las madres y el clamor por justicia. Y 3 años después seguimos demandando justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición. Y 3 años después nos seguimos encontrando y quizás no con los mismos obstáculos, sino con mayores obstáculos. Hoy en día estamos viviendo una de las peores arremetidas por parte de la dictadura en contra de la población que está demandando justicia, que está demandando democracia, que está demandando institucionalidad, que está demandando ciudadanía. Y solamente antes de responder tu pregunta, recordar también que hace 3 años fueron asesinadas 19 personas en total, según el informe del GIEI, ¿verdad? Que afortunadamente el informe del GIEI tenía como, digamos, plazo tope para su documentación el 30 de mayo. Entonces se pudo recopilar la masacre del Día de las Madres dentro de este informe que va a servir, que es este informe. Este informe importantísimo del grupo de expertos interdisciplinarios va a servir para esos procesos de justicia que eventualmente van a venir. ¿Y sabes por qué van a venir, Julio? Porque nunca como ahora esas personas, esas madres que lo perdieron todo, siguen demandando con una enorme dignidad, siguen demandando justicia pese a la arremetida del gobierno. Hace 3 años, 19 personas fueron asesinadas, 8 en Managua, 4 en Estelí, 3 en La Trinidad, 3 en Chinandega y 1 persona en Masaya, ¿verdad? Y bueno, como sabemos, ¿no? Más de 300 personas han sido asesinadas por parte del régimen, miles de torturados, y no exagero cuando hablo de miles de torturados, miles de presos y presas políticas, miles de heridos, es decir, un daño, una dimensión del daño espantosa en relación a estos 3 años que hemos vivido los nicaragüenses.
Desmenucemos el concepto de justicia transicional, Juan Carlos. Hay varios elementos. Se habla de memoria, se habla de verdad, se habla también de garantías de no repetición, de reparación del daño. ¿Podés desglosar todos estos elementos de lo que implica hablar de justicia transicional?
Sí. No sé si ahora me escuchás porque ya...
Te escucho perfecto.
Perfecto, ok. Bueno, la justicia transicional, digamos, es un mecanismo de que hace eco a la demanda de la víctima en relación a la demanda de justicia. El problema que hablar de justicia transicional en este momento en Nicaragua es como muy abstracto, porque cuando hablamos de justicia transicional estamos hablando de procesos en los que los gobiernos autoritarios o las dictaduras ya han salido del poder. En este momento no. En este momento estamos hablando de una dictadura que se demuestra con una enorme fortaleza y que está implementando todos los mecanismos para lograr todo lo contrario, que es la impunidad. Entonces existen, digamos, dos posibilidades, dos grandes posibilidades. Uno es que los procesos de justicia se den en el país donde fueron cometidos los graves crímenes. Esa es la posibilidad a la que apostamos con la salida de la dictadura. Una vez que la dictadura haya salido y se hayan recuperado las condiciones o construido las condiciones para los procesos de justicia, entonces aspiramos a que haya justicia dentro del país. Ese es un escenario. El otro escenario es que los procesos de justicia se den en instancias o tribunales internacionales, que eso en la actualidad es absolutamente posible, porque estamos hablando de que en este mundo, en la actualidad, los crímenes de lesa humanidad son perseguibles, pueden ser perseguibles por tribunales internacionales, porque son crímenes que ofenden a la humanidad, ¿verdad? Y pueden ser juzgados en otras jurisdicciones. Ese otro elemento. Otro elemento importante, ya para intentar ir cerrando esta parte,
es que la justicia transicional es tan amplia y tan integral que abarca los procesos de memoria, es decir, la recuperación de la verdad, que puede ser construida desde el Estado. Estamos hablando de un Estado democrático, ¿verdad? No estamos hablando de una dictadura con su Comisión de la Verdad. Estamos hablando de acciones dirigidas al reconocimiento de los crímenes de Estado y a la reparación de esos graves crímenes. Eso es un elemento absolutamente fundamental, la reparación y además la garantía de no repetición, es decir, el compromiso de Estado de que esos crímenes no se vuelvan a repetir. Estamos, pienso yo, que en una etapa de documentación, de construcción, de sostenernos frente a las arremetidas del régimen para lo que eventualmente viene. Estoy absolutamente seguro que esta vez va a ser diferente, Julio. Y aunque veamos en este momento que hay mucha oscuridad y que no hay ninguna posibilidad y no hay esperanza, van a venir en algún momento las condiciones necesarias para que las voces de las víctimas sean escuchadas.
Gracias, Juan Carlos. Reitero el saludo para Félix López en Santa María de Sintonía. Dice, ya está el programa. Saludos y gracias por estar en sintonía de Onda Local. Se nos suma a esta conversación, Juan Carlos, Yadira. Yadira es la madre de Orlando Córdoba, quien fue asesinado también por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Gracias, doña Yadira, por estar con nosotros en Onda Local y preguntarle cuál es la demanda que usted mantiene en Nicaragua. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por el espacio que me brindan y demostrar de que cuál es mi demanda como madre de Orlandito Córdoba. Mi demanda es justicia, verdad y memoria, porque ellos merecen que haya una justicia verdadera y una memoria, que no sea olvidada los nombres de todos los asesinados de Nicaragua, para que la historia no se vuelva a repetir.
Hábleme, a propósito de memoria, hábleme de quién era su hijo Orlando Córdoba.
Orlando Córdoba era un niño sano, un niño temeroso de Dios, un niño que le gustaba jugar fútbol, un niño sociable, tenía muchas amistades, para él no habían edades, dejó un buen legado en sus amistades, tengo prueba de eso. Su parte de él para distraerse nada más era ensayar en el área de lo que es la música, porque primero ensayaba para luego ir a tocar a la iglesia en el tiempo de servicio. Igual, solo ensayaba para ir a jugar fútbol también, ese era su pasatiempo de él. Él no era un niño vago, era un niño que amaba mucho a los seres humanos. Era un niño solidario, era un niño buen hijo, un niño que me dejó muchos recuerdos. Y doy gracias a Dios por haberme permitido de ser su madre. Y gracias a Dios de que él me dejó un legado muy grande para continuar en esta lucha. Él salió el 30 de mayo en solidarización de las madres de abril, y decía él, pobre esas madres que hoy 30 de mayo no tienen nada que celebrar. Esas palabras de él son mi fortaleza para decir ahora igual, de igual manera, pobre las madres que estamos pasando. Ahora digo estamos pasando porque ese 30 de mayo del 2018 me uní al dolor de las madres porque el régimen asesino me lo asesinó solo por sentir amor hacia las madres de que le habían asesinado a sus hijos.
Yadira y Juan Carlos, voy a compartirles un trabajo preparado por Luis Sánchez del equipo de Onda Local, quien conversó con familiares de las víctimas también, y nos cuenta esta historia.
Transicional. un término jurídico que en Nicaragua está sonando cada vez con mayor fuerza en el contexto de la búsqueda de justicia frente a la violencia estatal desatada contra la población que, a partir de abril de 2018, se manifestó contra los crímenes del régimen, la sistemática violación de los derechos humanos, la restricción de las libertades de Estado de Derecho. De acuerdo con el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la respuesta del gobierno a la rebelión cívica dejó un saldo de 328 personas asesinadas. Tres años después, los familiares de las víctimas siguen clamando justicia por los crímenes cometidos por el gobierno. La justicia transicional es el camino para lograr justicia, verdad y no repetición. Pero, ¿en qué consiste la justicia transicional? La jurista Marta Patricia Molina, experta en corrupción y Estado de Derecho, explica.
Naciones Unidas han definido la justicia transicional como toda variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abuso a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuenta de su acto y se logre una adecuada reconciliación.
Los familiares de las víctimas no desisten en su demanda de exigir justicia y confían que llegará tarde o temprano bajo la figura de la justicia transicional. También hermana de Jonathan Morazán, uno de los jóvenes asesinados en la marcha del 30 de mayo de 2018, es hoy una de las principales activistas de la Asociación Madres de Abril. Ella refiere que los crímenes de lesa humanidad no quedarán impunes.
Creemos que desde un proceso de justicia transicional estará el reconocimiento de que el Estado de Nicaragua violentó y asesinó a nuestros familiares, el reconocimiento de las víctimas y hacer justicia, encarcelar a las personas desde los actores intelectuales y, si es posible, hasta el que disparó.
Por su parte, el profesor Álvaro Gómez, cuyo hijo del mismo nombre fue asesinado en Moimbo el 21 de abril del 2018, refiere.
Y esta justicia transicional se va a dar luego de que haya un gobierno. En ese momento se van a hacer los preparativos, de qué manera, cómo, pues ya se verá en su momento.
La justicia transicional está estrechamente vinculada a la búsqueda de verdad desde la dimensión jurídica, de manera que ésta se corresponda con la verdad real y la verdad histórica. ¿Qué significa la verdad para la Asociación de Madres de Abril? Tamara explica.
La verdad va a ser reconocimiento de la víctima, el saber cómo fueron los hechos dentro de una investigación, conocer qué fue lo que sucedía, cómo fue el transcurso de ese hecho. Y claro que es parte de nuestra búsqueda de la justicia, porque la verdad es lo que nos hará la justicia.
Álvaro Gómez, por su parte.
Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes, que es uno de los ejes, conocer la verdad. ¿Qué es lo que pasó en Nicaragua? ¿Quién dio la orden? ¿Los mandos superiores? ¿Los medios? ¿Quiénes siguieron? Eso se debe de saber en Nicaragua para llegar a conocer la verdad. Conociendo la verdad, se va a alcanzar lo que es la justicia en nuestro país.
El régimen Ortega Murillo creó, mediante resolución, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, cuya ratificación fue publicada en la Gaceta diario 20 de abril del 2018. Esta comisión inició en julio del mismo año y hasta julio del 2000 publicó cuatro informes cuyos resultados contradicen el informe de la CIDH. La llamada Comisión de la Verdad está integrada por personas afines al partido en el poder. La jurista Marta Patricia Molina comenta.
La credibilidad de una comisión de la verdad se puede alcanzar solo y se cumplen los siguientes. Seleccionar miembros de reputación moral y profesional. Dar la independencia total de la diferencia política. Tercero, establecer procedimientos transparentes para la inversión. Y cuarto, establecer un diálogo con la sociedad civil, en particular con organizaciones de víctimas.
La experta en derecho recuerda que en 2004, la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe sobre justicia en el que incluyó la creación de comisiones de la verdad. Entre estas, se creó el mayor consenso político posible en la consulta inclusiva de diversos sectores sociales y en consistencia. La reparación y las reformas institucionales para prevenir la recurrencia de la violencia. La Comisión de la Verdad del Gobierno no tiene credibilidad, refiere Marta.
No creo que la actual Comisión de la Verdad goce de credibilidad a nivel internacional y que su proceder sea válido para determinar la verdad de los delitos que se están investigando y sobre todo de la reparación de las víctimas. El Estado represor en este caso está siendo juez y parte y eso es inaceptable. Una farsa más y también una burla para las víctimas.
Marta Patricia Emplina confía que en el futuro se pueda crear una verdadera Comisión de la Verdad, por lo que hace las siguientes recomendaciones.
Sí, es importante que los familiares de las víctimas guarden el mayor número de pruebas, documentos, si fueron, por ejemplo, a los diferentes organismos de derechos humanos a denunciar, si tienen fotografías, si tienen cualquier tipo de pruebas, estas sean guardadas. Porque en un futuro, cuando en Nicaragua se establezca un orden constitucional, una democracia, estas pruebas van a servir para hacer una investigación profesional más exhaustiva y que los familiares de las víctimas obtengan justicia y también reparación.
¿Cuál es el sentir desde la Asociación Madres de Abril sobre la Comisión de la Verdad creada por el régimen?
La mal llamada Comisión de la Verdad la rechazamos completamente y es algo que no tiene ninguna validez dentro de nuestra lucha. Lo único que hizo fue tratar de ocultar los crímenes de Ortega. Obviamente fue un sentimiento de enojo y frustración, ya que ellos presentaron de una manera vil, de una manera cobarde, lo que fueron los asesinatos hacia nuestros familiares. Fue una farsa, una mentira.
Álvaro Gómez, el profesor de Monimbó, comparte el sentir de las Madres de Abril.
Que esa comisión más bien es una burla de parte de este gobierno en contra del pueblo de Nicaragua, para que ellos digan que en verdad están buscando la verdad de lo que sucedió. Ellos más bien lo que hicieron es levantar una lista de cuántos muertos vieron en Nicaragua y dieron esa lista y la tienen, pero los pormenores, o sea, la verdad en sí, que qué pasó con esos muchachos, dónde fueron asesinados, en qué lugar, por quién, ellos no lo tienen ni les interesa.
Mientras tanto, la llama de la esperanza no se apaga. Los familiares de las víctimas, así como la mayoría del pueblo nicaragüense, confían que se hará justicia. Así lo expresan las Madres de Abril.
Confiamos plenamente que algún día vamos a tener justicia. No nos vamos a cansar de luchar por esa justicia. Nuestra lucha es por la justicia y contra el olvido, que no vamos a descansar hasta que la justicia prevalezca.
En medio de todo el duelo que nosotros estamos pasando, pues, yo creo que tenemos esa esperanza de que un día haya justicia en nuestro país.
Pero en medio de un contexto adverso e incierto y un panorama que se avizora desesperanzador para Nicaragua, ¿qué mantiene viva la lucha de los familiares de las víctimas?
Nos motiva nuestra digna rabia. Desde el dolor nosotros nos hemos sabido levantar. Desde el dolor hemos trabajado en la construcción de la memoria. Desde el dolor hemos sido capacitadas para llevar nuestro proceso de justicia y seguimos capacitando. No estamos en una esquina llorando. Estamos trabajando, estamos capacitando para poder ser parte de todo este proceso de justicia. Son personas a quienes amamos, son personas a quienes extrañamos. Eso es no negociable, o sea, siempre vamos a estar exigiendo y demandando la justicia. Es parte de nuestro compromiso, tanto con nuestros familiares, pero también con Nicaragua.
Gracias a Luis Sánchez del equipo de Onda Local por prepararnos este reporte sobre lo que dicen familiares de las víctimas de la masacre de el 2018 en Nicaragua, incluyendo el 30 de mayo del año 2018. Lamentablemente el tiempo aquí se va volando, pero yo quiero pedirle a Juan Carlos Arce y a Yadira que nos hablen desde su perspectiva cuáles son los retos que tiene nuestro país para encontrar justicia, porque decía Juan Carlos, ya llevamos 3 años hablando en Nicaragua de justicia, de no repetición, pero las cosas siguen igual. Juan Carlos.
Sí. Bueno, el principal desafío en este momento es salir de la dictadura. No va a haber procesos de justicia con la dictadura. De tal manera que las víctimas han hecho su trabajo y están ahí persistiendo, resistiendo. Y yo en ese sentido decirte, Julio, preguntarle a doña Yadira de dónde sale tanta dignidad, de dónde sale tanta fuerza. Y mi abrazo para usted, doña Yadira. De tal manera que las víctimas están ahí diciendo lo que deben de decir, haciendo lo que deben de hacer. Son otros los sectores los que no han hecho lo que deben de hacer. Ese es el principal desafío. El otro desafío es continuar documentando las graves violaciones de derechos humanos, no solo las que ocurrieron en 2018, sino las que de manera sistemática sigue perpetrando el régimen. Todo eso van a ser elementos para los procesos de justicia, para los procesos de reparación y para la construcción de la memoria, para que lo que hemos vivido no se vuelva a repetir.
Doña Yadira, ¿cuál es el reto? Y decía Juan Carlos, ¿de dónde sacan tanta fuerza para continuar esta lucha?
Sí. Gracias, Juan Carlos, por el saludo. La fuerza que sacamos nosotros las madres es el amor a nuestros hijos, seguir sus huellas y seguir su legado de justicia. Y sí, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos como madres? Seguir persistiendo, porque sabemos que este caminar no es así nomás de la noche a la mañana que vamos a obtener la justicia, pero tenemos que agarrar fuerza para continuar este proceso de búsqueda de justicia. Como decía Juan Carlos, lo primero que se tiene que hacer es sacar al dictador, liberar a Nicaragua. Cuando Nicaragua esté libre, nosotros continuamos con nuestra lucha de búsqueda de justicia, siempre firmes y dignas.
Muchísimas gracias, doña Yadira. Muchas gracias, Juan Carlos Arce, por haber estado esta tarde en Onda Local. Recuerden que ahora estamos en Radio Corporación los sábados y domingo de 1:30 a 2:30 de la tarde. Muchísimas gracias y nos escuchamos hasta el próximo sábado. Y de verdad, un abrazo para doña Yadira. Sabemos que algún día en este país va a haber justicia. Muchas gracias, nos escuchamos hasta el próximo sábado.
Gracias, Julio.
Gracias, gracias. A todos, Juan Carlos, gracias, un fuerte abrazo.
Abrazo, doña Yadira.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local. Un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.